Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Eran dos hermanas profesoras, que nos recibían a los chicos que llegábamos con Babi. Niños que nos enfrentábamos por primera vez al drama de haber dejado la cálida compañía de nuestras madres y de adentrarnos por primera vez en el mundo, que en este caso era el mundo de un jardín de infancia. Ya digo, eran dos hermanas profesoras a las que llamábamos señoritas, que nos recibían con gran ternura, pero al mismo tiempo con mucha firmeza cuando entrábamos por primera vez en aquella clase de jardín de infancia que tenía un círculo verde pintado en el suelo. Un círculo verde en el que nos sentábamos habitualmente y que escuchó, 3 años después de que llegásemos, nuestras primeras lecturas. Fue gracias a aquellas dos hermanas, cómo empecé a juntar las letras de los letreros que había en la calle, de los anuncios, de los bares, y a entender lo que decían esas letras. Fue gracias a esas dos maestras que ahora sé leer y que sé escribir. Aquellas dos grandes maestras ya no trabajan, pero si lo hicieran, seguro que habían preparado ya concienzudamente los pupitres y lo tendrían todo listo para que los niños con Babi, que empezarán a final de semana a ir a clase, como por ejemplo va a suceder en Navarra, pues en la medida de lo posible no se infecten con el COVID. Siempre detrás de casi todo lo bueno que hay en uno hay un gran maestro. También cuando se ha dejado de estudiar, siempre hay un gran maestro que ha convertido la educación en una manera de entregarse a sí mismo, de darse a sí mismo. Son los maestros y los colegios los que van a poder afrontar, los que van a permitir que afrontemos la vuelta al colegio, porque desde luego no han sido las administraciones, no están siendo ni la administración central ni las comunidades autónomas las que están facilitando esa vuelta al colegio tan necesaria. La ministra Celaá comparece desde las 4 de la tarde, en este momento está en el Congreso de los Diputados, lleva ya un buen rato explicando el acuerdo al que se llegó el jueves pasado en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas.
Y siguiendo por todo el personal de apoyo y complementario. Confianza en los centros educativos, en las metas que se fijan para su actuación y en la calidad de su funcionamiento.
Hablando de confianza en los centros educativos, podía tener más confianza en los centros educativos cuando reforme la ley de enseñanza. Cela está pintando un panorama muy positivo cuando la verdad es que tenemos muchas incertidumbres en este comienzo de curso. El gobierno, como seguramente sabes, llegó a un compromiso con las comunidades autónomas, ya te lo estoy contando, el pasado jueves, con una serie de medidas y de recomendaciones que en realidad no suponen ninguna novedad y que en realidad no aportan mucho. Por ejemplo, que la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años, que se crearán las llamadas aulas burbuja, con un estilo noruego, esta fórmula es noruega, aulas burbujas de pocos alumnos, claro, lo de los pocos alumnos supone un reto para los colegios, porque ¿cómo haces para tener pocos alumnos? ¿Cómo reduces lo que llaman la ratio de dónde sacan los profesores? Ese acuerdo incluye pues muchos consejos de sentido común, como que se ventile mucho, que se lave mucho la gente, los niños, las manos, pero para eso, para ese acuerdo no hacía falta que estuvieran todo el verano haciéndonos estar pendientes de una decisión que no implica prácticamente nada y que ha tardado mucho en llegar. Ha sido lo del jueves pasado, poco o casi nada. Ya digo, cuando faltan pocos días para que comience el colegio, cuando hubiera hecho falta, bueno, tomarse, haber decidido esto mucho antes y de una forma mucho más sustantiva, que tuviera más contenido ese acuerdo. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? Pues que el gobierno ha esperado hasta última hora, a ver si la cosa amainaba, y ha delegado casi todo en las comunidades autónomas, que por otra parte son las que tienen competencias, y las comunidades autónomas que han hecho, pues han echado el peso en los colegios, en los profesores. El gobierno de Sánchez ha conseguido lo que prácticamente no ha conseguido nadie, que es poner a toda la comunidad educativa, sea de una ideología o de otra, profesores, padres, los ha puesto de acuerdo, ha puesto de acuerdo a todas las sensibilidades en señalar que lo han hecho mal. Los padres, los profesores, los responsables de los colegios de la concertada y la pública coinciden en decir lo mismo. Las autoridades han actuado tarde y las medidas son insuficientes. Celá no ha liderado, por más que ahora se está poniendo medallas en el Congreso de los Diputados, un auténtico plan conjunto de las comunidades autónomas y tampoco las comunidades autónomas han reaccionado a tiempo. El verano hubiera sido un tiempo precioso, bueno, pues para pensar y dar recursos para organizar las aulas de otra manera, para facilitar la digitalización, que la digitalización no es solo poner a un profesor dando clase. La digitalización es algo mucho más complejo. No es solo poner a un profesor dando clase delante de una pantalla. Hay que bajar el número de alumnos por aula, eso requiere esfuerzos importantes. Los alumnos más mayores necesitan saber a tiempo cuándo y cómo van a ir a clase y muchos no se han enterado. Otra vez tenemos improvisación de las autoridades en una cuestión esencial. Abrimos pronto los bares y bien estuvo. Hemos estado discutiendo todo el verano si cerrar o no cerrar los locales de ocio nocturno. Y como siempre, lo más importante para España y para cualquier país, la enseñanza, la educación, la hemos dejado para el final. La hemos dejado, como siempre, en segundo plano. Hay que abrir las escuelas. Hay que abrir, es necesario, hay que abrir los colegios a pesar del riesgo que supone. Pero hay que hacerlo bien. Y en esto, como en otras cosas, Alemania, por ejemplo, está siendo un ejemplo. Los colegios se abrieron en Alemania ya hace algunos días. En Berlín, la semana pasada, se detectaron 49 infecciones entre profesores y alumnos. Rápidamente se hicieron test y se puso a los afectados en cuarentena. No más de 600 estudiantes de un total de 366.000 estudiantes en Berlín se han visto afectados. Hay que hacer muchos test y hacerlos rápidos. Test y rastreo, si la solución la conocemos desde hace tiempo. Test y rastreo para la educación, que no puede seguir siendo en España la última, la olvidada. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Canarias está dispuesta a poner en marcha cualquier tipo de medida para frenar los contagios de coronavirus, pero solo confinará a los ciudadanos como último recurso porque considera que generaría demasiada pobreza. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Ángel Víctor Torres asegura que su gobierno tomará medidas de todo tipo para controlar las cifras de coronavirus, intentando evitar nuevos confinamientos porque generarían una pobreza tremenda y otros problemas de salud. Explicaba que el confinamiento no se aprobaría hasta alcanzar un determinado número de casos.
Siempre cabe una posibilidad de confinamiento si las cifras, y sigo acudiendo a los datos científicos, superan los 600 positivos por 100.000 habitantes. No son las cifras en donde ha habido confinamiento.
Para evitarlo, Ángel Víctor Torres pide responsabilidad individual y colectiva.
Y la policía de Tarifa y la Guardia Civil han tenido que dispersar a más de 100 personas que participaban en una fiesta ilegal en una playa de la localidad COPE Cádiz. Rocío Leiva.
Muy buenas tardes. Agentes de la Policía Local de Tarifa y de la Guardia Civil dispersaron esta madrugada del pasado domingo una fiesta ilegal que llegó a congregar a más de 100 personas en la playa Valdevaqueros. Como consecuencia de la actuación conjunta, los efectivos de seguridad han interpuesto más de 25 denuncias por falta de uso de la mascarilla obligatoria. Además, se ha dado curso a la respectiva sanción contra el promotor del encuentro, que no contaba con autorización y que incumplía las medidas preventivas de mantenimiento de distancia social. Todo apunta a que todos los asistentes habían sido convocados a la concentración ilegal a través de las redes sociales.
Y estos días están volviendo a sus países muchos ciudadanos después del verano. Y algunos, como Bélgica, exigen cuarentena y la gente no sabe lo que tiene que hacer. Bruselas dice que esto es legal, pero que los países tienen que avisarlo previamente. Corresponsal José Luis Concejero.
Es algo que se está dando en estos momentos en Europa. Por ejemplo, un ciudadano viaja de España a Bélgica y una vez que está en tierra se le obliga a hacer una cuarentena y en muchos casos un test para ver si tiene coronavirus. Bruselas lo ha dejado claro, las restricciones no pueden ser discriminatorias. Existe la libertad de movimiento entre los países europeos y estas excepciones solo se pueden realizar de acuerdo a criterios epidemiológicos. Cualquier restricción que ponga en marcha un Estado solo debe centrarse en criterios criterios de salud pública, ha dicho la Comisión Europea. No puede haber discriminación entre países. En estos momentos, países como Bélgica obligan a hacer cuarentenas a aquellos que vengan de España, Francia, Rumanía, Croacia o Irlanda.
Y en los deportes, recta final de la tercera etapa del Tour de Francia. Daniel Asenjo.
198 kilómetros de etapa que están encarando su final. Situamos la carrera, Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 20 kilómetros para el final en una jornada abocada a una llegada al sprint. Es cabeza de carrera el francés Jérôme Cousin con tan solo 30 segundos de ventaja sobre el pelotón. Y ojo, porque mañana viviremos la primera llegada en alto en un puerto de primera categoría.
Miramos al fútbol porque en menos de media hora, a las 5 y media, está citada la plantilla del Barcelona para realizar el primer entrenamiento de la pretemporada. Una primera sesión a la que no va a acudir Leo Messi. El argentino sigue tensando la cuerda con el club. Ayer no se presentó a las pruebas PCR y considera que su contrato está roto. El que a esta hora tampoco ha llegado a la ciudad deportiva del Barça es Rakitic. El croata habría pasado reconocimiento médico con el Sevilla en una clínica de Barcelona. Y esta tarde a las 6:30, pendientes del sorteo del calendario de Primera y Segunda División.
Sigues en La Tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy comienza una nueva temporada en La Tarde de COPE. Oye, yo te garantizo que hemos preparado todo con mucha ilusión, ¿eh?, para que sigas a nuestro lado, informado, por supuesto, y pasándolo bien también, que es importante. Pero si hay alguien que disfruta haciendo radio, no es otro que el faro del humor, la baliza del entretenimiento, el terror de los antimascarillas, es el épico, eufórico y siempre mítico Juan Solo.
Arriba música, por favor, arriba música.
Te ha encantado empezar con las Spice Girls, ¿a que sí?
Sí, sí, sí. Ha sido un salto al pasado. Bueno, hola, Pilar.
Hola,
Pilar.
Hola. Un subidón.
Qué maravilla. Me ha encantado la presentación, breve, concisa. Bueno, has dicho lo justo sobre mí. Me ha encantado lo de la baliza del entretenimiento.
Sí,
esto está muy bien. Sí, porque hace falta siempre saber hacia dónde te diriges. Si no, empiezas a dar tumbos. Me ha parecido muy acertado. Basta de hablar de mí, porque...
No, y de mí, porque claro, me estás diciendo que te ha parecido muy acertado todo lo que he dicho, o sea, que lo he hecho muy bien,
claro,
¿no?
Pero todo lo has hecho girar con tu enorme cariño, lo has hecho girar todo en torno a mí.
Cariño y
te
carisma,
lo agradezco.
Carisma también.
Y carisma también.
Ya que te pones... Pues,
de todo.
Adórnalo más.
Qué bien hemos empezado. Estrenamos temporada, déjame que le ponga música.
¿A esto suena la nueva temporada?
Sí.
A ver, a ver.
Fíjate. Porque esta es una canción, no sé, a mí me inspira muy buen rollo. Me da, o sea, muchas
ganas.
Te da
ganas, subidón, ¿no?
Subidón, mucha energía. Si me preguntas qué voy a hacer este año en la tarde, pues solo puedo contestar que...
Dar cera, pulir cera.
Exacto.
Es decir, en tu línea.
En mi línea, a mi manera. ¿Eh? Como Frank Sinatra.
¿Para qué cambiar algunas costumbres?
Claro, ¿para qué cambiar? No me comprometo a nada, así luego no lo incumplo. Voy a hacer lo que me dé la gana, que viene siendo, pues, lo normal. Pero además es que hoy... Vengo con energías renovadas porque, no sé si te has dado cuenta, pero la semana pasada he estado de vacaciones.
Me he dado cuenta, sí. Tengo una ligera idea,
ya.
Sí,
esto
sí.
Lo decía.
No sé los oyentes, pero yo sí que me he dado cuenta.
Un poquito,
pero me he dado cuenta.
Han llorado un poco. Bueno, nada, tranquilos, porque lo he pasado bien. Barbacoa, me he bañado en el mar, que estaba muy, muy bien, en el Mediterráneo. Habíamos alquilado entre varias personas una casa con piscina, bueno, un lujo.
No, es que no te faltaba detalle.
No me faltaba detalle. Estaba tan bien que te voy a ser sincero. Hoy no quería volver.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí, sí. Parece un contrasentido. Me explico.
No me lo creo de ti eso. No.
Pues, bueno, créetelo. O sea, vamos a ver. Que era un sentimiento encontrado. Porque por un lado, yo tenía muchísimas ganas de volver a hacer el programa. Pero por otro, estaba muy a gusto. Me dio por pensar... ¿Y si me quedo en la playa otros 3 días? Total, nadie me va a echar en falta. 3 días,
ya, claro,
nada más.
Claro. ¿Y la responsabilidad personal de uno a la hora de afrontar su trabajo? ¿Esto
vaya,
qué es?
¿Ves? Ya, ahí, ahí.
¿Y Pepito con los oyentes? Grillo. ¿Y el compromiso con los oyentes?
Eso es verdad.
Bueno, en el comienzo de temporada, además.
Claro, pero lo reconozco, fue un momento de debilidad. Esto solamente me hace más humano.
Bueno, si es por eso.
Sí, pero se me pasó, te lo confieso, se me pasó por la cabeza. Y si la mando a Pilar un burofax... diciendo que hoy no me incorporo a la disciplina del equipo? ¿Qué pasa? O sea, lo que se llama marcarme un Messi.
Tú eres muy malo, muy malo.
Le digo en un burofax, oye, que estoy aquí.
Oye, no, sí, exacto, que quede constancia, ¿no? No, sí, que conste. Pero...
Me ha salvado que ha cambiado el tiempo y dije, pues no merece la pena.
Es que ya no me apetece quedarme ahí, ¿no? En la piscinita. Exacto, y en la playita, no. Mira, si no me baño, qué frío hace, oye, que viene un viento que es que no se puede estar en la playa.
Totalmente. He dicho lo del burofax, pero es que no es fácil encontrar un burofax. Está muy complicado, estás por
bueno,
ahí perdido.
De eso vamos a hablar dentro de un rato. Porque ¿sí? ¿Tú cuánto tiempo hace que no oías la palabra burofax?
Bueno, desde la última vez que me demandaron... No.
Que de verdad tú eres único de todas formas.
No.
Hay mucha gente que no sabe lo que es y de hecho ya no sabía ni que existían, por ejemplo, los faxes, ¿no? Es lo mismo fax que un burofax. Hay un fax para enviar un fax. Bueno, pues luego dentro de un instante lo averiguamos.
Ah, fenomenal. Bueno, pues mira qué bien, no me lo pierdo. Es una pena, de verdad, me ha dado rabia que todo este tema de Messi a mí me haya pillado de vacaciones. Pues digo, le habría sacado un jugo porque la que se ha liado ha sido apoteósica. Fans de Messi por todo el planeta, destrozados, rogándole que no se fuera del Barça.
Yo te voy a seguir bancando hasta muerte, pero no te vayas del Barça, por favor. No te vayas. Te voy al tratamiento, sé agradecido, mi amor.
Ay, es que son 20 años, es que hay que entenderlo. Hay una generación de gente que ha crecido con Messi ahí en el Barça y no se imagina otra cosa. De todas formas, escucha, a las 5:30 tenía previsto... Vamos a ver, a las 5:30 no tenía previsto ir al entrenamiento, pero a lo mejor ha aparecido. Luego hablamos con Oliveros a ver qué ha pasado, ¿eh? Y hablamos del tema del fax.
Pero bueno, esto, o sea, estoy de actualidad rabiosa. Muy
total,
bien.
Total.
Tampoco me pierdo esto. No, sobre todo porque esta temporada del Barça va a tener más acción que la última de Juego de Tronos.
Pues sí, sí,
y además,
la verdad.
Yo, mira, Pilar, es muy parecida, porque es mejor no cogerle a cariño a ningún personaje por si acaso nos sigue.
Qué malo eres, ¿no?
Sí.
¿De qué equipo eres tú, Juan Solo, de todas formas?
Bueno, mi equipo este año... Puedo decirlo, no hay ningún problema.
No sé, tú, es cosa tuya. Tú sabrás lo que haces.
Bueno, el verano, todos
sí,
estamos
bueno,
de acuerdo.
Sí, bueno, pero entonces del Barça no eres.
No.
Vale.
Porque
quede claro, vamos.
No, pudiendo elegir, ¿no?
¿Verdad?
Estamos todos de acuerdo en que este verano ha sido atípico. Es un verano raro. Allá donde íbamos, estábamos rodeados de medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.
Me ha fuñigado, hija. Y estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Claro que sí. Medidas sanitarias extremas, como la de esta señora.
Bueno, es que a quien no le ha pasado, ¿no? Que al final nos ha fuñigado a todos
bueno,
un
sí,
poco,
vamos
¿eh?
A ver, consejo, si ves que viene un camión cisterna fuñigando la calle...
Perdona,
métete para adentro.
O el camarero que está limpiando la mesa también.
Ah, bueno,
y al
sí,
final,
sí,
como te estés muy cerca esperando la mesa, lógicamente te acaba fuñigando.
¿Y tú te apartas? Yo no.
Hombre, yo me aparto,
yo meto
claro.
Así un poco a la cabeza y digo, mira, esto no me llevo. Ya está. Bueno, aparte de las medidas sanitarias, nos ha tocado sufrir este verano a Miguel Bosé y sus teorías excéntricas sobre una conspiración mundial liderada por el malvado Bill Gates para insertarnos nanorobots en la sangre a través de las vacunas. ¿Y con qué propósito? Con el de todos los supervillanos, someter nuestra voluntad y dominar el mundo. Esta risa, cada vez que pongo, no sé si es de Bill Gates o de Miguel Bosé. Por cierto, que han desaparecido todas las cuentas de Miguel Bosé en redes sociales. Se acabó la diversión.
¿Ah,
sí? Sí, sus seguidores dirán que han querido silenciar a la resistencia, porque hay que recordar que Miguel Bosé se denomina a sí mismo como la resistencia. Normalmente te dicen, ¿cómo eres? Dices, pues bueno, soy simpático, me gusta salir, me gusta leer. No, yo soy la resistencia. La semana pasada Twitter le bloqueó la cuenta por difundir patrañas y Facebook también avisó de que algunos de sus vídeos contenían falsedades sobre la pandemia. Pero bueno, esto... a sus fieles seguidores no les va a hacer caerse del burro. No, por favor. Ellos siguen con su matraca. Dale, que te pego.
Plandemia.
¿Podemos oírlo?
Plandemia.
Ahora, ¿podemos oírlo otra vez? Porque me encanta. Mira cómo lo dice.
Plandemia.
Eso es. Plandemia. Porque las huestes se han desmandado. Se han juntado de todo. Ay, lo mejor de cada casa. Antimascarillas, terraplanistas, defensores de los alienígenas. Todos unidos por una idea. Que es que la pandemia no existe, que esto no es más que un...
¡Corona! ¡Timo!
¿Podemos oírlo otra vez, Álvaro?
¡Corona!
¡Timo! ¡Ay, esa cadencia!
Esa entonación ahí, para que quede clara la cosa.
Es como, mira lo que te acabo de soltar, Timo.
Toma. En fin, qué creativa soy, qué bien se me ha dado esto, ¿no? De crear palabras.
Efectivamente. Esto es de las personas raras, las personas normales también hemos seguido con nuestra rutina veraniega. Lo de todos los años. Lo de todos los años en verano. Ha sido igual. Hemos vuelto de vacaciones, ¿cómo? Con unos kilos de más. No, no nos empeñemos en negarlo porque es verdad.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Ya sé yo que...
Pero entonces se han juntado los kilos del verano de las vacaciones con los del confinamiento.
Exacto, o sea que... Y luego ya tenemos aquí las Navidades, o sea que va a ser tremebundo.
Esto va a ser...
Nos han comido los mosquitos. Nos han comido los mosquitos, no sé si a ti te han picado, yo tengo las piernas destrozadas.
Y las moscas, la mosca negra esa, que pica mucho.
Ah, bueno, también.
Muerde.
Hemos vuelto a cargar el coche como si fuera el trineo de Papá Noel, hasta arriba. Y también, como cada año, ha vuelto el Tour de Francia, pero esta vez con risas.
No lo entiendo.
Claro, niño, porque tú no estás informado, ya te lo cuento. Te voy a poner un fragmento de la retransmisión de ayer del Tour de Francia. A ver qué te parece, de la 1. Escucha, vamos a escuchar, porque sabes que normalmente están comentando la carrera, pero vamos a ver, son muchas horas y no puedes estar hablando todo el rato, así que hay momentos en los que se oye simplemente a los ciclistas, bueno, los ciclistas no hacen mucho ruido. Los coches que van detrás, pipí,
las
todo
motos,
esto, ¿no? Las motos,
el ambiente.
Bueno, escuchamos, porque aquí se oye el tráfico y de fondo el rumor del agua. ¿Oyes el agua?
Sí.
Escucha. Claro, dices...
Se oye.
Será una cascada natural de la hermosa Francia. Normal, porque las vueltas ciclistas siempre suelen recorrer parajes de gran belleza para que todo el mundo los conozca.
Es verdad.
No
se
es el
uno
caso.
Extasiado mirando esos paisajes.
¿Verdad? Que dices, qué bonito, tengo que ir allí.
Maravilloso.
No es el caso.
Esta cascada
que hemos escuchado resulta ser mucho más modesta. Es la cascada de un retrete.
No.
Sí, o inodoro. ¿Qué ocurre? Pues que un comentarista, yo supongo que el que estaba en línea de meta, como faltaba, dice, pues tengo que ir al baño, haber cogido botellines de agua en exceso, se mete en el baño y se deja el micrófono abierto. Pero aquí hay aquí hay una cosa que me preocupa, Pilar, que es que estos no llevan micrófono de pinza, de solapa, o sea, que es micrófono inalámbrico.
Pero a lo mejor llevaba de estos de diadema, ¿sabes? Yo qué sé, se me ocurre.
Pues no sabemos.
¡Ay, que me siento totalmente identificada! Porque a veces no debería contarlo con los AirPods, tú sabes, ¿no? Los auriculares inalámbricos del móvil, que estás hablando con alguien.
Y a veces...
Y te vas al baño.
A lo mejor... Fíjate, vamos a escuchar el momento en el que descubrimos la verdad.
A ver.
Escucha. Bueno, pues ahí vemos, ¿eh? Cómo ha vuelto a recuperar la...
Esto lo he escuchado. Lo escucho cualquier espectador ayer.
La cisterna ha sido determinante.
Esto pasa, es verdad. Estás con los AirPods, que te mueves de un lado para otro...
Pues
no,
eso ha debido ser algo parecido. O bueno, a lo mejor también era lo que tú dices, un micro inalámbrico de mano, que oye, pues se le olvidó cerrarlo.
Estaba en el
luminario. Lo dejó ahí encima de la cisterna, por ejemplo, mientras tanto, porque ¿qué haces con él, no? Y...
Claro, supongo. Oye, curiosidad, cuando a ti te pasa que te das cuenta de que has tirado de la cadena mientras estás hablando, ¿qué excusa pones?
Yo creo que la gente es muy discreta y no te dice nada.
No dice
pero
nadie,
luego,
es verdad.
Si nadie dice nada. No. Hasta que te encuentras con alguien que normalmente es muy sincera, y te lo suelta. ¿Qué estás haciendo?
Yo suelo...
Mientras hablas conmigo.
Perdona, es que estaba tirando una cosa aquí al retrete. Por si acaso.
Pero que te pase en directo es como tremendo.
Es tremendo. Que te haya visto toda España.
No, me imagino que solamente lo
bueno,
han escuchado.
Lo han oído, pero lo han visto en televisión. Claro.
Bueno, pero al fin...
Un drama.
Ay, madre, qué cosas pasan. Bueno, o sea, que tú estabas muy a gusto, dices, con tu casita alquilada con piscina,
sí,
la playita, con
escritor,
tu barbacoa.
Sí.
¿Y esto lo haces habitualmente todos los veranos?
No, ha sido un verano especial.
Anda, o sea, que esta es una de las cosas especiales que has hecho en este verano tan raro.
Uh-huh, sí.
Ah, bueno, pues porque eso le estamos preguntando a los oyentes, que es verdad que este es un verano atípico, pero oye, a lo mejor te ha llevado a hacer algunas cosas que nunca habías hecho y que resulta que no están nada mal. Candela Dávila, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Raúl ha vuelto a las costumbres, pero también con algo nuevo.
Mis vacaciones han sido pues la que hacía de niño con mis padres, ir a la casa del pueblo, que lo sigo iba haciendo muy a menudo, pero esta vez con mi hija, la primera vez que lo visitaba.
¿Has visto? Fíjate.
Ah, qué momento bonito, ¿no?
Pues sí, señor. La primera vez que visitaba el pueblo con su propia hija, que a lo mejor, mira, en otras circunstancias, pues vete tú a saber, la hija se va de vacaciones por otro lado,
la playa,
por otro. Exacto.
Y la hija descubriendo el pueblo, qué bonito.
Coincidido juntos en el pueblo, bien bonito.
Y Julia ha decidido no ir a la playa este año tampoco, pero parece que el pueblo le ha sorprendido.
Yo siempre me iba a veranear a la playa, pero este año me he ido al pueblo, a Ina, en la Sierra del Segura. Me lo he pasado fenomenal. He estado haciendo excursiones por la montaña, bañándome en el río. Es fantástico. Me han encantado estas vacaciones de verano.
¿Has visto? Ajá. A grandes males, a veces grandes descubrimientos. Y
claro,
no todos son malos.
¿Sabes qué pasa? Que lo mucho cansa. Es decir, cuando vas todos los años al pueblo, pues te acaba cansando. Pero de vez en cuando, ir a cualquier sitio es maravilloso.
Y descubres cosas nuevas. Yo este año me he bañado en un río por primera vez y vamos, ha sido un acontecimiento.
¡Madre mía!
La primera vez en su vida que se baña en un río,
sí,
Candela,
sí,
con 24.
24, eso es.
Con
¡qué bonito!
Años.
¿Sabes que Candela me gana?
¿Tú
no te has bañado nunca en un río?
Jamás.
¿Nunca?
Me he metido en un río.
Jamás,
nunca.
Ni siquiera los pies. O sea, decir que estás visitando un paraje,
bueno,
con
sí,
río.
Los pies sí, como un abuelo, pero vamos, que no... Un abuelo con los pies doloridos. Pero...
A ver, los ríos tienen fama de que el agua está muy fría, depende
helada.
Mucho del río.
Y traicionera.
Helada.
El tuyo, helada. ¿De qué ¿en qué zona estaba el río?
Pues estaba en Albacete.
Helada. Vamos a ver,
claro,
es normal,
no le da el
es
sol.
Agua que corre todo el tiempo, a lo mejor está el manantial relativamente cerca... Bueno, si encima ya no le da el sol y hay una poza ahí, bueno, te congelas, sí. Bueno, pero mira, es una experiencia, ¿eh?
Una más, claro.
Una experiencia nueva. Bien.
Y mira, Martín me da mucha envidia también porque él sí que ha ido a la playa, pero es que mira qué deporte ha practicado.
Por el COVID he estado aprendiendo a hacer surf, he estado varios días en la playa, hemos empezado con unas clases de iniciación y luego al final pues he salido yo a surfear las olas, así que la verdad que ha sido un verano bastante interesante.
Qué bueno, muchísima gente, muchísima ha aprendido
surf,
a surfear
sí.
Este año, muchísima, se ha puesto súper de moda todo tipo de surf, ¿no? Porque hay mil variedades.
Hay un montón de cosas que te pueden arrastrar.
Un montón de modalidades.
Sí.
Que te pueden arrastrar mal adentro.
Bueno,
y entonces Juan solo se muere de miedo.
No, tiran de la, a mí no me gusta, ¿eh? Tiran de la plancha, cohetes no, cometas,
sí,
motoras,
sí,
viento.
Sí, body surf, hay muchísimas.
A mí el surf no me gusta.
Vaya hombre, qué
me da
raro,
miedo.
Qué raro.
No, es que yo
raro.
No veo, perdóname, pero yo no veo lo que hay por debajo del agua y a mí eso
si
siempre me ha puesto muy
el
nervioso.
El tiburón a comer a Juan solo.
Soy un niño de tiburón.
Anda,
a mí Spielberg me chafó los baños.
Tú que nos escuchas, ¿qué has hecho de especial este verano? Que sí, que ha sido raro, atípico, extraño, pero a lo mejor te ha llevado a hacer algo que no habías hecho antes nunca en tu vida y has aprendido a hacer algo que no pensabas tú que ibas a conseguirlo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente. ¡Vuelven los nuestros! ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania, España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No se había producido un comienzo de curso tan raro como el que van a tener los chavales este año. En principio, a final de semana comienzan las clases en Navarra y ya alguna comunidad autónoma que está diciendo que pospone el comienzo de curso. Está compareciendo en este momento en el Congreso de los Diputados la ministra Celá, que está presentando el acuerdo que llegó tarde, el acuerdo con las comunidades autónomas del jueves pasado, un acuerdo que además ha solucionado poco porque el Gobierno ha renunciado a coordinar las comunidades autónomas y en gran medida las comunidades autónomas han renunciado a encontrar soluciones para este difícil comienzo de curso. Hablamos de lo que va a suceder en las aulas con Sonia García Gómez, que es secretaria de Comunicación de AMPE, Sindicato de Profesores de Enseñanza. Sonia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Sonia, antes que nada, la cuestión de la huelga. ¿Por qué hay huelgas convocadas, si no recuerdo mal, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Gallega, huelgas de profesores a las que se han sumado algunos sindicatos? El vuestro no secunda estas huelgas. ¿Por qué? ¿Por qué no apoyáis estas huelgas?
Vamos a ver, nosotros es verdad que no queremos transmitir, vamos, desde este programa, tanto a la comunidad educativa, desde un sindicato que somos independiente y profesional y representamos al profesorado, nosotros no creemos que sea el momento de realizar una huelga. Creemos que los alumnos tienen que tener el derecho ahora mismo a la educación. Desde marzo los alumnos no se incorporan a los centros educativos y ahora mismo creemos que tenemos que estar ahí, que tenemos que, eso sí, exigir siempre que se cumplan todas las condiciones de seguridad en todos los centros educativos. Y tenemos que ahora mismo que responder. Creo que ahora mismo las familias nos están esperando ahí en los centros. Y si ahora mismo se produjera una huelga, yo creo que sí, lo que haría sería agravar la situación. Porque, bueno, pues los alumnos tienen que ir al centro educativo y si el profesorado empieza a faltar por las huelgas, creo que no se podría atender a todo el alumnado en las condiciones que ahora mismo nos encontramos, ¿no?
Se presentó el pasado jueves el acuerdo, digamos, de la conferencia sectorial
de Educación. Hoy está comentando ese acuerdo la ministra Celá en el Congreso de los Diputados. ¿Qué valoración hacéis de ese acuerdo al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas sobre la reapertura de los colegios?
Y nosotros, bueno, era un acuerdo que nosotros esperábamos desde hace mucho tiempo. Creemos que es un acuerdo que llega tarde, es decir, son medidas que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo y una semana antes del inicio del curso escolar. Creemos, bueno, pues que no era el tiempo adecuado para tomar este acuerdo, ¿no?, acordado con las comunidades autónomas. Para nosotros es verdad que bueno, pues este documento trata aspectos sanitarios a tener en cuenta, para contener el avance del virus, como puede ser el uso de mascarillas después de los 6 años, los grupos de convivencia, 5 veces de lavado de manos al día, la ventilación de las aulas, el coordinador COVID, que son medidas que en aspectos sanitarios están muy bien, pero para nosotros echamos en falta medidas que tienen que ver con la organización y aspectos también académicos que son necesarios. Por ejemplo, organización de los centros, es decir, si hay que garantizar la distancia de seguridad de 1,5, esto sí conlleva a adecuar los espacios de los centros educativos. Si hay que adecuarlo, los espacios educativos, también lo que hay que hacer es reducir el número de alumnos. Todo esto conlleva mucha organización de los centros y además hay que contratar a más profesorado.
Sí.
¿Todo esto se ha tenido en cuenta desde el Ministerio en este acuerdo? Pues no. Todas estas medidas no aparecen, solo nos ceñimos a los aspectos sanitarios. Y por otro lado también está la parte curricular. Es decir, estamos también se habla de, en este curso hay que recuperar los aspectos, los contenidos curriculares del último trimestre del curso anterior. Es decir, hay que dar apoyos y refuerzos. Todo esto hay que contemplarlo en este año. Se está hablando de cursos semipresenciales a partir de tercero de la ESO. ¿Se han adaptado los contenidos curriculares a estas clases semipresenciales? Y también somos conscientes pues de la situación que estamos viviendo, es decir, va a haber brotes seguramente en algún centro educativo y tenemos que estar preparados para ello. A lo mejor se tiene que producir el cierre de algún grupo, de algún aula. ¿Se está teniendo en cuenta planes de digitalización de los centros? Es verdad que la ministra está hablando de un plan Educa digital que dice que va a contar con 500.000 dispositivos, pero a día de hoy no tenemos noticias, los centros educativos no tienen noticias al respecto. Y además, bueno, pues además de los equipos, de preparar al profesorado y al alumnado con equipos, habría que formarles, habría que tener plataformas digitales adaptadas a lo que está pasando. Y todo eso todavía no se está contando con ello.
Comentabas que, claro, en esta situación en la que es necesario que haya menos alumnos por aula, la famosa ratio, pues que hacen falta más profesores. El presidente del gobierno anunció el pasado martes la contratación de 30.000 profesores más, atendiendo o utilizando los 2.000 millones que va a haber para ayudar a la educación. ¿Son suficientes? ¿Es cierto que se van a producir esas contrataciones? ¿Qué noticias tenéis?
Bueno, las noticias es verdad que muchas comunidades autónomas ya han empezado a anunciar la contratación de profesores. Algunas comunidades más profesores y otras menos profesores, ¿no? Pero es verdad que hasta como todas estas medidas han llegado tarde, no se han adaptado los centros del todo, ni sabemos la ratio que va a adoptar cada comunidad autónoma, pues el número de docentes bailan las cifras en muchas comunidades autónomas. Entonces, bueno, yo creo que se irá viendo poco a poco a medida que se vayan los alumnos empezando las clases, pues se irá viendo ese porcentaje y ese número de profesores que está aumentando en las diferentes comunidades autónomas.
Ya, pero fíjate lo que me estás diciendo. Dice, todavía no conocemos las ratios. Cuando los chicos se vayan incorporando al colegio, entonces veremos los profesores que sean necesarios. Pero claro, eso es teniendo a los chicos ya yendo a clase. O sea, decir, si las contrataciones se hacen a posteriori, pues habrá un tiempo en que sea, vamos a decirlo suavemente, un lío de cuidado esto,
Así empezó mi intervención, ¿no? Que vamos tarde. Vamos tarde, son medidas que están llegando tan tarde, es decir, el primer confinamiento se produjo un 14 de marzo. Sabíamos ya, es decir, por gente especializada, especialistas, ¿no?, sanitarios, sí, que ya hablaban que esto podía volver a haber brotes y teníamos que estar preparados, ¿no? Creo que ha habido tiempo suficiente para establecer protocolos, para decir esto pues a primeros de junio, en julio. Es verdad que hubo unos primeros documentos en junio, eran recomendaciones, pero tampoco había nada claro, no llegaron las instrucciones de principio de curso, en muchas comunidades llegaron muy tarde. Y bueno, pues ahora el Ministerio de Educación pues vuelve a llegar tarde. Y creo que, bueno, de hecho hay muchas comunidades que han atrasado el inicio,
sí,
del curso.
¿Y a ti
escolar?
¿Qué te parece? Porque esta misma tarde lo hemos contado ya, que Murcia ha anunciado, que Canarias ha dicho que se lo está planteando. ¿Qué os parece esa fórmula, esa solución?
A ver, aquí las soluciones, nosotros desde AMPE lo que queremos es que las clases sean presenciales, pero es verdad siempre y cuando haya seguridad en las aulas, que son espacios seguros. Entonces, eso es lo que nos debemos a lo que nos digan las administraciones sanitarias, las autoridades sanitarias. Si nos dicen que tenemos que tener una distancia de seguridad y hay que cumplir con un protocolo, entiendo que los centros educativos sean responsables y sería, no podemos empezar hasta este día.
O sea, que te parece lógico que haya un cierto aplazamiento hasta que esto que ha llegado tarde, ¿no?, se pueda aplicar.
Hay centros educativos que no se llegue, claro está. Ya.
Y lo de la burbuja esta, la clase reducida de 15 alumnos que en realidad solo se relacionan entre ellos, bueno, que parece una medida, digamos, desde el punto de vista sanitario, la burbuja noruega, me parece que es la inspiración, sí, es noruega. ¿Esto es viable, realmente, esto de
bueno,
que
primero,
los 15 niños vayan de un lado para otro, sí, y no se relacionen con ninguno más?
Bueno, ojalá, Fernando, que fueran 15 alumnos. Yo no lo tenemos tan claro que sean 15 alumnos. Creemos que será alguno más. Bueno, hay muchos estudios sobre ello, ¿no? Es decir, hablamos de esos, yo creo que se hablan de esos espacios, de esos grupos burbuja, sobre todo en los cursos de infantil y el primer ciclo de primaria, porque es verdad que alumnos tan pequeños es muy difícil mantener esa distancia de seguridad.
Ajá.
Pero grupos burbuja, y también hablamos del uso de mascarillas, ¿no? Son grupos que es muy difícil mantener ese uso de mascarillas. Pero es verdad que salen estudios, bueno, pues que realmente ellos también se relacionan con su familia, ¿no? Y esa familia también va a trabajar, ¿no? Es decir, al final, bueno, son grupos burbuja, pero realmente lo sabemos que están en contacto con otros contextos, ¿no?
Ya. Una última cosa, Sonia. ¿Por qué insistís tanto en la necesidad del enfermero o la enfermera escolar? ¿Por qué esta petición?
Sí, vamos a ver. Es una petición que AMPE lleva mucho tiempo exigiendo. Pero es verdad que ahora más que nunca creo que es fundamental. Mira, en estos aspectos sanitarios, en este documento del Ministerio, se habla de la figura del coordinador COVID. Uh-huh. Entonces, normalmente va a recaer sobre un docente. Nosotros creemos que esta figura que va a coordinar todo ese freno, ¿no?, de la pandemia, creemos que tiene que ser una persona profesional, profesional sanitario, una persona con conocimientos. Nosotros tenemos conocimientos educativos, pero no tenemos conocimientos sanitarios. Creemos que tiene que ser un profesional. Es decir, nosotros antes reclamábamos, pues imagínate, pues para dispensar medicamentos o para atender alumnos que tenían unas enfermedades crónicas que van a los centros educativos.
Sí, antes del COVID
ahora,
ya lo pedíais esto.
Claro, es decir, queremos que tienen que realizar unas labores de prevención y atención ante el COVID, ¿no? Y, por ejemplo, hay tiempos que tienen que estar dedicados exclusivamente a las tareas de aplicar este protocolo. Por ejemplo, hay que tomar la temperatura cuando se entra al centro educativo. A lo mejor hay que realizar test a determinados alumnos o a determinadas docentes. ¿Qué lo va a realizar? ¿Un coordinador del COVID que sea un docente? ¿quién va a enseñar a lavar las manos a los alumnos? Todo, hay un lavado especial, ¿no?, que se habla. Sí, todo sí, eso, sí. El conocimiento lo tienen los sanitarios. Y además que los alumnos pues son también más pequeños. Creo que necesitan, bueno, pues esa formación sanitaria, sobre todo en estas cuestiones.
Lavarse las manos es una cosa y lavarse las manos para prevenir el COVID es otra. A mí el otro día tuve un rato de una amiga doctora que me hizo ver que no sirve para nada, bueno, que sirve para poco mi manera de lavarme las manos, y me explicó cómo se hace. Y bueno, y requiere formación, ¿eh? O sea, de hecho es una prueba, es una prueba que se le hace a los médicos si saben lavarse bien las manos o no. Sonia García Gómez, gracias por estar con nosotros analizando, comentando, dando pistas de esta extraña vuelta al cole que tenemos por delante. Buenas tardes.
Buenas tardes. I'm on my own, just wanna roll.
Y 45 minutos, hora menos en Canarias. Hace exactamente 15 minutos que el Barcelona ha comenzado, o debería haber comenzado, su primer entrenamiento de la temporada. Es el primer entrenamiento con Koeman como entrenador del Barça y sin Messi, a no ser que haya dado la campanada y se haya presentado, que no creo. Manolo Oliveros, director de Deportes COPE en Barcelona. Buenas tardes, Oli.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sin Messi, supongo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que estaba previsto, sin misterios, sin novedades. No ha llegado a trabajar Leo Messi de la misma manera que ayer no acudió a las pruebas PCR. Todo lo previsto, han ido llegando a partir de las 4 de la tarde todos los jugadores. Bueno, todos no, casi todos. Leo Messi no ha llegado. Y tampoco Rakitic, por ejemplo, que está a punto de irse a Sevilla, pero en efecto Leo Messi, cumpliendo con lo que dijeron los abogados, no se ha presentado a trabajar porque él se considera liberado.
Se considera liberado y se le considera en rebeldía. ¿Esto qué significa, Oli?
En rebeldía todavía no. En rebeldía todavía no, porque desde el Barça no han dicho está en rebeldía, como hicieron con Artur Melo y tal, y le abrieron expediente sancionador y tal. De momento no dicen en el Barça que están en rebeldía.
O sea, ¿están dispuestos
están
a seguir
esperando
negociando?
No. No están dispuestos a seguir negociando. Ellos dicen que tiene el contrato vigente, que recibirán a Jorge Messi, a su padre y representante, cuando llegue a Barcelona esta semana, pero le dirán educadamente: no quiero negociar, es nuestro y no lo vendemos. Y si acaso, lo que van a proponer es renovarle el contrato, lo mismo que le propusieron en el mes de junio. Claro, Leo Messi le dirá que no, que se considera liberado y que se quiere ir.
Y a partir de ahí, qué lío, ¿no?
Pues qué lío. El lío ahora mismo solamente es de palabras. Ellos, fíjate que no hablan, ni Messi ni Bartomeu, pero sabemos todo. Pero a partir de un determinado momento, si estos son escaramuzas y batallas y tal, dialécticas, indirectamente, después pueden ser también pleitos en los juzgados y a ver si le dan el transfer internacional, aunque sea provisional, y se puede ir a trabajar a otro club. Y mientras tanto, el Barça tendrá que ver cuál es la compensación, si es que la consigue. Ya. Ellos consideran que no ha de haber compensación, simplemente que paguen la cláusula.
Bueno, Oli, pues nada, te dejo ahí en el entrenamiento del Barça, primero de la temporada con Koeman, con mucho viento por lo que escucho en Barcelona, y sin Messi. Gracias, sí. Oli.
Gracias, Pilar, Fernando, hasta luego.
Buenas tardes. Bueno, según lo previsto, Messi no ha ido a su entrenamiento, una historia que comenzaba el día 25 con un burofax en el que Messi anunciaba, le decía al Barça, que no quería continuar precisamente en el Fútbol Club Barcelona. Juan Solo, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
A partir de ese momento se preguntó la gente: oh, Messi, Messi. Empezó, bueno, pues efectivamente los que son muy de Messi a llorar, como tú nos contabas antes. Sí. Y otra gente, fíjate, se preguntó: ¿pero esto de buro qué? ¿Un burofax? De hecho, dicen, ¿qué es un fax, no? ¿Alguien todavía hoy tiene un fax? ¿Tú crees que alguien puede tener un fax ahora mismo?
Supongo que alguien habrá, porque hay gente que guarda gramolas, o sea, pero un fax,
¿Y
no sé.
Si te digo que he encontrado a alguien que no solo tiene un fax, sino que se compró uno nuevo hace solo 15 días?
No me digas.
¿Cómo te quedas?
Un coleccionista.
Espérate, a ver, se llama Rodrigo, es abogado en Granada. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué digo yo? ¿Se hacen fax nuevos o lo compraste en Wallapop o en algún sitio de segunda mano?
No. El fax es específicamente nuevo y además lo compré es proceso. No es que haya comprado una antiguaya, sino que es una cosa verdaderamente útil. De hecho, en muchos juzgados todavía se sigue utilizando el fax con normalidad, entre despachos también, y a veces es imprescindible utilizar el fax porque no la Internet y este tipo de modernidades no llegan a todos sitios.
¿Pero el fax, el burofax, cumple alguna función que un correo no electrónico no cumpla?
Fundamental, hay una diferencia fundamental. Los correos electrónicos normalmente no son admitidos como elemento probatorio válido. Las salas de lo social, sobre todo, están esparciendo una doctrina diciendo que el correo no hace prueba. Uh-huh. El burofax, sin embargo, el burofax con determinados requisitos sí que la cumple. Por ejemplo, si se hace a través del correspondiente servicio de correos, se hace certificado y además con certificación de contenido. Es decir, el responsable que emite el burofax hace constar que el contenido corresponde fielmente al que ha sido interpuesto por la parte que lo remite. Luego, eso es absolutamente fundamental. Esto es exactamente la reproducción del antiguo certificado de correos, que si se sellaba dentro antes de cerrar el sobre, hacía prueba efectiva en cualquier administración. Ajá. El burofax ahora sí lo hace y el correo electrónico no, de ninguna manera.
O sea, que Messi acertó con el sistema que eligió para indicar al Barcelona que pensaba irse o que no quería seguir, ¿no?, con el Fútbol Club Barcelona.
Sí, acertó plenamente. Si no lo hubiera hecho, se hubiese confundido de pleno, sí.
Ya. Pero ¿y tú, Rodrigo, en el día a día, para qué usas el fax? ¿Que te has comprado uno nuevo en tu despacho de abogado en Granada? ¿Tan importante es tener un fax? Cuéntanos.
No, a ver, el fax que he utilizado o que he comprado forma parte de una máquina que tiene otras utilidades.
Sí.
Tiene fotocopia, tiene escáner, en fin, alguna otra cosa más.
Y no viene con fax también.
Tiene también fax. Yo no suelo mandar faxes, pero sí suelo recibir faxes cuando me los remiten desde algún sitio donde no hay correo. Entonces, esto es pensar que el fax ha dejado de ser útil, es pensar que el correo llega a todos los ámbitos de España, lo que no es cierto. Es verdad que está muy introducido, pero no es cierto que no exista Además, desde mi punto de vista, el fax, que es un invento que debería haber durado un siglo, pues ha tardado 10 años en desaparecer prácticamente. Ya. Lo que no significa que no tenga ninguna utilidad. Sigue manteniéndola.
Y como ciudadano de a pie, pregunta, ¿alguien recibe un burofax para algo positivo o todos son malas noticias?
Pues eso ya, francamente, no te lo puedo...
Pero, quiero decirte, hay gente que manda
pero
un burofax
como abogado,
para algo bueno.
Claro, ¿tú has mandado alguna vez un burofax por orden de algún cliente para algo bueno o todo malo?
Bueno, bueno para mi cliente, malo para el que
claro,
lo recibe.
Claro, para el que lo recibe.
Sí, efectivamente, el burofax normalmente lleva aparejada una mala noticia para el receptor. Sí, eso es cierto.
Vale, o sea que si lo he entendido bien, el fax existe, hay zonas a las que no llega el correo electrónico y por lo tanto para ti sería importante que se siguiera manteniendo el fax, es decir, que hubiera tenido más larga vida, algo que para muchos ya, yo es que ya ni me acuerdo, fíjate, de cómo era el fax, porque la redacción de COPE desapareció hace bastante tiempo. Y luego está el burofax, que es ya un documento al que tienes que ir, digamos, a correos realmente para enviarlo, uh-huh, y con unas especificidades para que además tenga valor jurídico, ¿es así?
Claro.
Me ha quedado claro.
El antiguo
vale.
certificado. Si este es un
vale,
sistema
vale, vale,
residual
vale.
y sustitutorio del antiguo certificado.
Pues me queda
que
clarísimo.
Sigue existiendo, pero que no se usa ya, claramente, claro.
Bueno, pues nada. Oye, ¿quién es el último que te ha enviado a ti un fax, Rodrigo, que dices que te lo siguen mandando?
Pues un juzgado. Un juzgado catalán, precisamente.
Anda,
un juzgado catalán, precisamente.
Pero no tendrá que ver nada con Messi, ¿no?
¿Con Messi? Porque tenemos una exclusiva.
Porque imagínate, entonces tendríamos, como dice Juan, una exclusiva y además bueno, mucha pasta de por medio.
También vale Quique Setién, que se ha apuntado también a mandar fax.
También podría valer.
Claro, es que el que quiere tener una constancia documentaria no tiene más remedio que hacerlo por un medio que tenga constancia, y eso es el burofax, el más cercano.
Qué bueno. Oye, Rodrigo, abogado en Granada, gracias, ¿eh? Y que te funcione bien el fax, ¿eh? Que ya veo que lo usas mucha
encantado.
Gente. Gracias, un abrazo. Vale. Buenas tardes.
Adiós, un abrazo.
¿Lo has visto, Juan? Si es que sí. Es que no se puede dar nada por hecho. Pensamos que las cosas desaparecen y no. Tampoco se puede dar por hecho que a lo mejor íbamos a pasar un mal verano, que, hombre, ha sido raro, pero a lo mejor resulta que has aprendido a hacer muchas cosas o has hecho cosas que no pensabas tú que ibas a hacer nunca. Candela Dávila, se lo estamos preguntando a los oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Lizy ha decidido este verano ser hombre multiusos.
Yo este verano, en lugar de ir de turismo o ir a la playa, ha tocado hacer algo diferente y hemos reformado la parcela. Me ha tocado ponerme el mono de trabajo. He sido albañil para arreglar el suelo de atrás, fontanero para poner los aspersores de atrás, pintor para las rayas de los coches, carpintero para los armarios del trastero, jardinero para plantar el césped y varios árboles, y gañán para quitar el tocón.
Tenía tareas, ¿eh? Tenía
tareas. Vale, para todo este hombre, da gusto la de cosas que ha sido capaz de hacer y aprendido a hacer este verano. Qué bien.
Lo ha explotado,
que,
¿eh?
Sí,
lo ha explotado bien.
Fabuloso.
El que te dice que se ha comprado una parcela, me he comprado una parcela en el campo para ir a descansar, eso no es verdad. Si tú te compras una parcela, no haces nada más que trabajar, como este oyente. Te toca arreglarlo todo, porque claro, no vas a pagar a alguien para que lo haga.
Bueno, ¿y qué? Pero si lo haces con gusto, y aprendes a hacer esas cosas y te divierte y encima lo haces con tus propias manos, pues yo, ¿qué quieres que te diga?
Pues dejamos que la gente
lo haga. ¿Has aprendido a hacer este verano? Que sí que ha sido raro, atípico, pero a lo mejor tú has descubierto algo muy especial. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Oye, Juan, estoy muy feliz, muy feliz, porque esta temporada vamos a tener todas las tardes a esta hora a Javi Nieves con nosotros,
¡hombre!,
3 días a la semana, a las 6, para que nos dé su mirada especial de tantas historias que merece la pena ser contadas. Y estoy feliz de saludarle en un ratito. Y además nos va a contar la historia de Cristina y su marido Emilio, que fíjate, son un matrimonio joven y han decidido, oye, que no vuelven a la ciudad, que se quedan a vivir en el pueblo. Enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía, como alguien aproveche para robar, o peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie.
tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.